El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más al Muñidor de COPE Ciudad Real, programa líder de la información cofrade, que vuelve en el segundo viernes de Cuaresma y lo hace conmigo, con la voz que tengo, que la sigo arrastrando del miércoles, y lo hace también con la vuelta de Chechu Aranda, que ha vuelto al redil. Chechu, ¿cómo estás?
Muy buenos días, José Manuel, ¿qué tal? Vaya vocecita.
Sí, es que me dura de los gritos del miércoles.
Eso te iba a decir, que si te duraban del miércoles.
Sí, no, es todo del miércoles por la noche, que se me agarró un poquito la garganta. Pero bueno, no pasa nada, lo importante es que estamos aquí el segundo viernes de Cuaresma, una semana más con todos los oyentes, que son miles y cientos, del Muñidor de COPE de Ciudad Real, que esperan un programa tan bueno, no, mejor que el de la semana pasada.
Hombre, eso seguro que tendremos un buen programa. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días. Hombre, mejor, igualámelo.
Cristina, muy buenos días.
Buenos días, el hijo pródigo ha vuelto.
Ya, motivos de trabajo que hay
días que totalmente no, comprensible.
Que no se puede venir.
Moscosos, que se llaman.
Bueno, tenemos un programa, ¿no? Y como siempre, estoy aquí viendo la escaleta, que esta semana, bueno, está bien hecha, no, faltan detalles, pero bueno, se está mejorando. Bueno, Chechu, ¿qué tenemos esta semana?
Antes de nada, quiero decir una cosa a todos los oyentes de COPE, a mis compañeros, José Manuel, que estás al otro lado de la pecera, y es pedir perdón por si os he cometido en algún error que haya cometido con vosotros, algo que os haya podido enfadar, cabrear y demás. Desde aquí os quiero pedir perdón a vosotros dos que estáis fuera, vosotros dos que estáis aquí dentro del estudio. Quiero que me aceptéis este perdón, por favor.
Aceptamos este perdón, no hay ningún problema. Nada. A ver,
hemos comido
torrijas mejores, Chechu. eran muy malas, pero bueno, que no pasa nada, que todo es volver a intentarlo hasta que cojamos el truquillo como se lo ha cogido Cristina.
Exacto. Pues
que hoy no ayunamos. La semana pasada nos obligó a ayunar, pero hoy no ayunamos.
¿Pero es que las torrijas son de vino hoy o qué? Vamos a ver.
No lo sabemos.
Cátalas y luego hablamos.
Bueno, ahora las cataremos. Pues vamos a empezar como hacíamos en la primera temporada, recordando que faltan 24 días para el Domingo de Pasión, no queda nada. 29 días para el Viernes de Dolores y 31 días para el Domingo de Ramos. Pues ahí. Tendremos, como siempre, nuestra agenda local y provincial, diremos el ganador de la pregunta, formularemos otra pregunta, como el martes, miércoles, ya no sé cuándo fue, día 8.
El día 8 fue el martes,
el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, pues hoy el programa estará dedicado a las mujeres.
A las mujeres cofrades.
Muchas gracias.
Ya felicidades a todas las mujeres.
A todas.
Cofrades y no cofrades.
Nos van a acompañar dos hermanas mayores de dos pueblos de aquí de la provincia. Conoceremos una Semana Santa que no teníamos el gusto de conocer, que es bastante interesante, como es la Semana Santa de Agudo. Y terminaremos con las efemérides de Paco García Simón. Así que, José Manuel, nos vamos a la agenda.
Y vamos a recorrer nuestra gran provincia de Ciudad Real. Vamos a ver qué se acontece en el mundo cofrade. Nos vamos, sin más dilación, a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel, cuéntanos.
Hola, buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros oyentes. Comenzaré la actualidad cofrade de la comarca Puerto Llano, concretamente en Almodóvar del Campo, donde las cofradías continúan con sus ensayos y preparativos para la próxima Semana Santa. Y comentar que varias vírgenes lucen ya ataviadas de hebrea, como por ejemplo Nuestra Señora de las Mercedes. Ya en Puerto Llano comentaros que el viernes pasado se presentó el cartel para esta Semana Santa, que es una fotografía del Cristo del Calvario de Luis Miguel Becerra Mozo, que refleja el rostro del Cristo del Calvario, obra de José Ángel Palacio Fernández, estrenada en el 2006, a su salida de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la mañana del Viernes Santo, de la cofradía de los discípulos de San Juan y Santo Sepulcro. También informaros que todos los viernes de Cuaresma, dicha cofradía de los discípulos de San Juan realiza un vía crucis con la imagen del Jesús caído, todos los viernes a las 5 desde la iglesia de San Francisco. Y por último, comentaros que el próximo sábado 12 de marzo la Asociación Cofrade del Capirote presentará un año más su cartel para la Semana Santa. El acto se realizará a las 18 horas en el Salón de Actos de la Asociación de Vecinos El Poblado. Posteriormente, la asociación realizará su quinta tertulia El Capirote, que llevará por nombre El Arte en el Mundo Cofrade. En dicha tertulia se contará con la presencia de Estrella Díaz, de Díaz Florista Estrella, José Ángel Banega, tallista profesional de Villarrubia a los Ojos, Francisco Javier Muñoz, escultor profesional de Campo de Cristana, y Julián Céspedes, gerente de la empresa Cofrade de Pasión, este último colaborador de este programa. Como presidente de dicha asociación, os lanzo la invitación de disfrutar con nosotros de una buena tarde cofrade aquí en Puerto Llano. Esto está la actualidad cofrade aquí en la comarca de Puerto Llano. Un saludo, compañeros.
Otro fuerte saludo para ti también, Samuel. Y vamos, sin más dilación, vamos a otro sitio, a otro punto cardinal de esta ancha y gran provincia de Ciudad Real. Vamos a La Solana y el campo de Montiel de la mano de José Luis Salcedo. José Luis Salcedo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos, compañeros?
Hombre, Salcedo, ¿cómo estás?
Hombre, Jesús, ya estás por ahí, me alegro mucho de escucharte.
Sí, por aquí estamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí por tu casa?
Bueno, pues mira, en primer lugar, la semana pasada, que fue el primer viernes de marzo, pues hubo una gran afluencia en la veneración a Jesús Rescatado, el señor de La Solana, podríamos decir. Y también hay que decir que en Valdepeñas ya hay cartel anunciador de la Semana Santa, la ha recaído en la imagen de Jesús caído. Y en Membrilla también ha ocurrido una cosa bastante curiosa, y es que se ha bendecido una imagen, un Jesús de Medina Celi, también con motivo de este primer viernes de marzo, y la imagen fue trasladada a la parroquia de Membrilla, y después el pasado domingo pues se trasladó en una pequeña procesión hasta su capilla, y va a procesionar en la tarde del Jueves Santo en Membrilla, así que una nueva imagen para Membrilla. Intentaré enterarme bien concreto para que en las redes sociales del Muñidor aparezca esta noticia que me ha llegado desde el pueblo vecino de Membrilla. Así que Valdepeñas, que ya tiene imagen, La Solana, que está celebrando sus veneraciones, que tiene todas las vírgenes ya vestidas de brea, y que todos los viernes por la tarde pues se abren las diferentes capillas, y en Villanueva de los Infantes de Almazán,
vamos,
que seguro que me escucha también,
sí, sí,
pues también saben que todos los viernes de mes, pues está abierta, desde la cuaresma, están abiertas los templos de infantes para venerar a las sagradas imágenes. Así que pues esta es la información que yo tengo. ¿Algo más que queráis saber?
No, ¿qué tal tiempo hace por Sevilla?
Bueno, pues Sevilla está bien, se anuncian lluvias este fin de semana, y bueno, pues yo me encuentro inmerso en el quinario al Santísimo Cristo de la Aspiración, y este domingo pues tengo comida y función principal.
Muy bien, muy bien, Salcero.
Así que nada, seguiremos recopilando información del campo de Montiel, y la semana que viene pues habrá más cosas, seguro.
Un fuerte abrazo, Salcero.
Venga,
un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós.
Y nos vamos, ¿a dónde? A Daimiel y su comarca, de la mano de Alberto Honrado. Alberto Honrado, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué se cuece por Daimiel?
Saludos y abrazos, compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Paso a informar desde aquí, desde Daimiel, pues de todo lo acontecido este pasado fin de semana y lo que vamos a tener ya con una agenda bastante cargada de actos. El pasado sábado, la Hermandad de la Patrona de la Virgen de las Cruces realizaba su primer Vía Matris en los alrededores del santuario de la Patrona de Daimiel. La verdad que con gran afluencia de fieles y una aceptación pues muy positiva por parte del pueblo de Daimiel. Ya el domingo pasado, en el Teatro Ayala, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno realizó su primer cabildo, el llamado de Estado de Cuentas, en el que, como bien dice o llama popularmente a este cabildo, pues la Hermandad se encarga de informar un poco de todo lo acontecido, que en estas circunstancias han sido más de lo normal, y de, como no, del Estado de Cuentas de la Hermandad. Posteriormente, antes de Semana Santa, tendrá otro cabildo, que es el que es llamado aquí como Cabildo de Cargos. Pues ya adentrándonos en este próximo fin de semana, el próximo sábado día 12 a las 4 de la tarde, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, Los Corbartos, como es popularmente conocida aquí en Daimiel, realizará el cabildo, en este caso sí de cargos, en el Centro Pastoral Josefinas a las 4 de la tarde. Esa misma tarde, a las 6, en el espacio FISAC, espacio municipal FISAC, la Hermandad de María Desolada, Los Capuchinos, realizará su 12ª vivencia cofrade. En este caso, la vivencia será realizada por el bordador vecino de la vecina localidad de Torralba de Calatrava, don Francisco Perales Raya, autor del nuevo manto de la Virgen de esta hermandad y de la nueva saya. A continuación también esta hermandad presentará el nuevo estandarte realizado por este mismo bordador realizado para Jesús resucitado, que como sabemos es propiedad de la hermandad de María Desolada, aunque procesionan todas las hermandades de Daimiel ese domingo de resurrección. Pues como ya ven, algo ya más de actos, una agenda más cargada, que nos alegra volver a relatar aquí en los micrófonos del Muñidor de Cadena COPE. Les mando un fuerte abrazo y un saludo, compañeros.
Otro fuerte abrazo para ti también, Alberto. Y vamos, pero sin hacer esperar más.
Volando
desde Daimiel a Almagro y el campo de Calatrava, ese corazón de la provincia de Ciudad Real, de la mano de Luis Maldonado. Luis Maldonado, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Alfonso, a ver, a Luis, hay que llamarle Don Luis.
Don Luis Maldonado.
Don Luis Maldonado.
Perdón. A sus pies.
¿Cuánto honor? Algo quiere la coneja cuando mueve las orejas.
Madre mía, Luis, ¿cómo me conoces?
Este año de Torrijas.
A ver si ya te dignas a venir, aunque sea el último programa. En el último programa tienes que estar aquí.
Yo también quiero, ya he hablado tanto.
De tus Torrijas. Sí,
hombre, es que si no las pruebas tú, estos dos canallas ni...
Pues sí.
Bueno, cuéntanos, Luis.
Un poquito que hay por el campo de Calatrava.
Cuéntanos.
Pues se van conociendo poco a poco los nombres de los pregoneros. El pregonero de la Semana Santa de Almagro va a ser Francisco Asensio Rubio. Paco Asensio, como muy conocido cofrade, tanto de la Soledad como sobre todo de los Armados, donde ha hecho una labor de investigación muy buena cuando ha sido miembro de su junta directiva y ha puesto al día y ha sacado a la luz mucha documentación de los Armados. Es doctor en historia y profesor de la UNED en Valdepeñas, y será el encargado este año del pregón. En Bolaños de Calatrava va a ser un sacerdote, porque en Bolaños la Junta de Hermandades tiene costumbre de ir alternando un año un seglar y otro año un sacerdote. Y este año será el sacerdote bolañero José Antonio López Castro, actualmente destinado en Tomelloso. Será quien pronuncie el pregón de Semana Santa. Y también os quería contar el gran estreno del campo de Calatrava en Imaginería este año. Va a ser la Santa Cena de Bolaños. Bolaños de Calatrava emprendió hace ya años un proyecto muy ambicioso que era el paso de la Santa Cena a Cristo y todo el apostolado. Bueno, pues el autor ha sido José María Leal, el sevillano José María Leal. Actualmente está expuesta el paso completo en la ermita del Cristo de la Columna, y este próximo domingo 13 de marzo a las 12:30 de la mañana en la parroquia de San Felipe y Santiago será bendecido este nuevo paso. Y me comentaban en Bolaños que posiblemente vuelvan otra vez a dejarlo expuesto una semana más en la ermita del Cristo, con lo cual os animo a todos a que os acerquéis porque merece la pena. Es un paso magnífico, tanto la figura principal, Cristo, es de una dulzura y a la vez de una fuerza tremenda, y luego las expresiones, el movimiento, es impresionante. Son todo figuras de vestir. Y bueno, pues eso va a ser el gran estreno y va a causar sensaciones Bolaños.
Pues muy
enhorabuena.
Enhorabuena, Bolaños.
Estas son las novedades. Sí, hay que dar la enhorabuena porque en estos tiempos acometer semejante obra, sí. Pues es para quitarse el sombrero.
Don Luis, un fuerte abrazo y cuando quieras estás en tu casa. Y cuando quieras estás Torrijas.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Luis. Lo he puesto ya bien, el guión,
Y estos sones nos anuncian que nos volvemos aquí, a la capital, a Ciudad Real, y nos va a contar todo el acontecer cofrade Cristina Almodóvar. Muy buenos días, cuéntanos.
Pues buenos días a todos, gracias Alfonso.
Y a todas.
Y una agenda apretadita, vuelve la agenda cofrade a Ciudad Real Capital. Estos días, en el último fin de semana, hemos visto ya muchos actos cuaresmales, como fue la primera exaltación de la Santísima Virgen de la Misericordia, el 13º pregón de la Hermandad de la Coronación de Espinas, triduos, misas fundacionales y presentación de carteles en la Perchelera, Nuestra Señora de los Dolores y en la Coronación de Espinas. Y para esta semana tenemos en la Hermandad de las Palmas, desde ayer jueves, esta tarde y mañana sábado a las 7 de la tarde, se celebra el solemne triduo en honor a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Los cultos concluirán el próximo domingo 13 de marzo con la función principal de instituto a las 7 de la tarde en su sede canónica. en la Hermandad del Prendimiento en María Santísima de la Salud. Mañana sábado 12 de marzo tendrá lugar las 19 vivencias cofrades a las 8:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles a cargo de don Antonio del Río Afuera. La Hermandad del Cristo Medinaceli y Nuestra Señora de la Esperanza presentarán el próximo viernes 18 de marzo, al término de la misa de las 6:30, el cartel oficial de la Semana Santa 2022, que harán este año conjuntamente. La Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo, el próximo martes 15 de marzo, comenzará el solemne quinario en honor a nuestro Padre Jesús de la Bondad a las 7 de la tarde en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. La Hermandad de la Santa Cena, Dulce Nombre de María, esta tarde, a las 8, celebrará Vía Crucis Cuaresmal de la Hermandad en la parroquia de Santiago Apóstol. La Hermandad del Descendimiento, ayer jueves, comenzó el triduo del Santísimo Cristo del Amor en su Santo Descendimiento, que estará hoy viernes y mañana sábado a las 8 de la tarde en la Capilla de los Remedios. El domingo a las 9:30 de la mañana celebrará la función solemne del Señor, el cual quedará en veneración todo el día en horario de 11 a 2 y de 5:30 a 8 en su capilla. En la Asociación de Cofradías también tenemos mañana sábado a las 12 la presentación del cartel y guía de Semana Santa 2022 en el antiguo Casino de Ciudad Real, y hoy viernes esta tarde a las 8:30 vigila arciprestal en la iglesia de San Pedro. Además, y ya por último y fuera de las hermandades, pues recordar que mañana sábado 12 de marzo tenemos una nueva cita con la tertulia El Codal de Plata.
Nuestros amigos del Codal.
Con un café coloquio en el Bar de España a las 4 de la tarde con don Abel Moreno, director y compositor. Y el próximo miércoles 16 de marzo a las 9:45 la primera tertulia de Cuaresma de la tertulia Cruz de Guía en el patio de Moretti, con un tema muy importante como es el presente y el futuro de nuestra Semana Santa. Y creo que nada más, no lo he hecho mal. Muchas gracias.
Bien. Muy bien, Cristina. Alfonso,
dímelo.
Pregunta de la semana pasada y ganador, vamos, corriendo.
La pregunta de la semana anterior, del programa anterior. ¿Qué imagen procesionará por primera vez Dios mediante esta Semana Santa en Ciudad Real?
Respuesta. Al igual no lo hemos preguntado ninguna vez.
Respuesta. Pero es que ya, si no llueve este año, yo creo que salimos.
Salimos.
La respuesta, la imagen de Jesús resucitado el domingo de resurrección. Obra del imaginero sevillano Manuel Martín Nieto. Y el ganador es... José Leandro Madrigal Acevedo.
Pues muchas gracias, José Leandro. Y a continuación nos vamos a ir con nuestra tertulia.
Pues vamos.
Pues nuestra amiga y compañera Cristina nos ha preparado una cosita que nos va a leer.
Doña Adela Richard Tolsada era miembro de una gran saga de cofrades ciudadraleños, los Richard, ocupando alguno de los puestos de hermano mayor, como fue su hermano Hilario, que lo fue en la Santa Cena en 1965, hasta el 86, año de su fallecimiento, a su padre Hilario Richard Rodríguez, que fue hermano mayor de la losa de la catedral desde 1930, hasta también su fallecimiento en 1988. Fue precisamente tras el fallecimiento de su padre, en ese año, cuando Adela asume la responsabilidad de sucederle al frente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, y en 1989, siendo así la primera mujer que ocupó el cargo de más alta responsabilidad en cualquier cofradía, como es la de hermana mayor. Así lo hizo hasta su fallecimiento en 2015.
Y doña Pilar Ruiz García era una mujer de fuertes convicciones, arraigada a la tierra y defensora de sus costumbres y tradiciones, como la Semana Santa. Tuvo unos grandes maestros, don Rafael Ruiz y su madre Chelo, Consuelo García, la cual fue el alma del silencio durante muchos años. La sección de mujeres se fundó en el año 1944... y salió a la calle por primera vez acompañando a la Virgen del Mayor Dolor el día 4 de abril de ese mismo año, martes santo, a las 11 de la noche, un año después de la primera salida procesional del Señor de la Buena Muerte en la madrugada del Jueves Santo. No sería hasta marzo de 1975 cuando se produce la unión de la sección de hombres y mujeres en una sola, desapareciendo el cargo de hermana mayor, que llevaba la mujer de por entonces hermano mayor, para recaer dicho sobre la Virgen del Mayor Dolor. La mujer pudo empezar a formar parte de la cuadrilla de portadores a partir de los años 90, A día de hoy se sigue manteniendo la salida de la sección de mujeres de la hermandad con la imagen de la Santísima Virgen a las 12 de la noche del miércoles santo. Doña Pilar fue hermana mayor de la Junta Directiva del Silencio en el año 2015 tras la retirada de su padre, don Rafael Ruiz, cargo que ostentó hasta su inesperada y triste pérdida en diciembre del 2019.
Pues así hemos querido hacer un pequeño guiño, una pequeña mini biografía de estas dos grandes mujeres en la Semana Santa. Desde aquí, nuestro más sentido homenaje a estas dos mujeres que lucharon y luchan y trabajan día a día por lo que tenemos actualmente en nuestra provincia, Semana Santa, cofradías y demás. Y sin más dilación, pues nos vamos a presentar a las mujeres que nos acompañan. Aquí en el estudio está Ana Isabel Martín, tesorera de la Hermandad de la Coronación de Espinas y miembro del Cuerpo de Capataces del Paso de Palio de nuestra Santísima... me he liado. Santa María del Perdón. Ani, muy buenos días, me he liado un poco.
Muy buenos días.
Vale, en el teléfono nos encontramos con doña Carmen Mora, presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno de Herencia. Muy buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
Y también nos acompaña Elvira Castro, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores del Viso del Marqués. De la Soledad del Viso del Marqués. Elvira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por vosotras, que estáis fuera de la ciudad y os conocemos un poquito menos. Mari Carmen, ¿eres la primera hermana mayor de tu hermandad?
Sí.
¿Y cómo surgió el formar parte, ser presidenta de la hermandad?
Bueno, pues fue un poco casual, aunque yo en mi familia, pues mi abuelo fue el que refundó la hermandad en el año 1942. Y bueno, estuvo muchísimos años, luego ya siguió mi padre, cuando él ya no pudo ser, siguió mi padre y bueno, pues yo llevo, después de mi padre, hubo otras dos legislaturas con otro señor, también miembro ahora de mi junta, y yo actualmente te llevo 5 años y algo.
Y Elvira, ¿y tú? ¿Eres la primera hermana mayor de tu hermandad?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y cómo surgió también, como te he preguntado, como igual que Mari Carmen?
Bueno, pues yo la verdad es que llevo en la hermandad pues desde que nací prácticamente, porque mi padre fue el hermano mayor durante 45 años hasta que falleció. Entonces yo empecé a formar parte desde 1990, soy la tesorera. Uh-huh. Lo que pasa que desde hace un año o así, el hermano mayor que había pues renunció al cargo y de momento soy yo la hermana mayor.
Ani, a ti te conocemos mucho.
Un poquito.
Hermana mayor, hace 2 años, ¿no?
Terminé en el 2019.
En el 2019, 3 años vas a hacer. Actualmente eras tesorera. Sí. ¿Nunca has dejado la coronación de espinas desde que eras niña?
No, nunca. Yo entré en el 2003 a formar parte de la hermandad y siempre de una forma u otra he estado colaborando hasta el 2009, que entré a formar parte de la Junta de Gobierno como vocal. Y desde entonces hasta hoy siempre he estado en la Junta de Gobierno.
¿Tradición familiar o llegaste sola?
No, pues fue algo... Yo a veces pienso que ellos quisieron un poco que estuviera allí, porque mi familia son de otras hermandades y no había una devoción especial por la coronación. Pero yo siempre iba con mi madre de pequeñita a ver la hermandad de salir, porque mi padre trabajaba de noche y sí, me iba con ella y con mi hermana. Y pues un poco me fueron enganchando las imágenes de alguna forma hasta que decidí en el 2003 entrar a formar parte de la cuadrilla de la Virgen.
Y ahora, esto es una pregunta que os lanzo a las tres, ¿vale? ¿Cómo se vive en un mundo de hombres donde hay pocas mujeres? ¿Cómo se vive? Elvira.
Bueno, no lo sé, yo lo que he comentado, que yo la verdad es que como llevo desde pequeña metida en este mundo, acompañando a mi padre, como ya he dicho, pues la verdad es que no lo sé, no me siento desplazada ni mucho menos.
¿Carmen?
Pues yo digo lo mismo que mi compañera, o sea, a mí no me ha sido difícil, porque yo nací en esta hermandad y entonces pues con mi padre, o sea, con mis primas también, pues siempre hemos estado ahí En la hermandad. Y luego, bueno, pues también actualmente en mi junta yo tengo también mujeres en están conmigo. O sea, es la palabra que, bueno, yo soy hermana mayor, pero que luego la componemos varias mujeres y varios hombres también. Entonces, pues como una cosa normal.
Y a ambas, tengo la curiosidad, ya que conozco más lo que es Ciudad Real, y bueno, y además conozco bien la historia de Ani. ¿Esto ha sido así siempre o ha habido una evolución en vuestras localidades? A ver, no es la capital, son pueblos más pequeñitos. ¿Ha sido así siempre o ha habido una evolución poco a poco? ¿Cuándo se empezó a dar?
No entiendo muy...
Sí, Elvira o Mari Carmen.
Es igual, no entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres con la evolución?
Imagino, vosotras en este momento habéis dicho, ambas, que sois hermanas mayores y que en todo momento habéis sentido la integración de la mujer en la cofradía porque habéis salido de penitente o porque vuestras familias tenían esa tradición. Pero sabemos que no en todos sitios pues dejaban salir a la mujer como penitente simplemente o portar un paso y mucho menos ocupar un cargo como el que tenéis actualmente. Por eso pregunto que si la evolución ha sido, pues mira, tan reciente del 2020, por decirlo, siglo XXI, o esto lleva evolucionando pues desde años atrás. Elvira, cuéntame.
No lo sé, la verdad es que, por ejemplo, en mi hermandad, lo que es hermanos, hay más mujeres que hombres. Y en la Junta de Gobierno actualmente sí que estamos también más mujeres que hombres, pero sí que es verdad que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor a partir del año 2000 y algo, fue cuando empezaron a entrar más las mujeres en lo que es la Junta de Gobierno, porque antes es verdad que estaba siempre formado por hombres.
A tomar cargos de responsabilidad, ¿no?
Sí.
Eso es. Vale, ¿y Mari Carmen?
Pues anteriormente en la Junta no había mujeres en mi hermandad, pero sí que es verdad que nosotros sacamos a Jesús Nazareno de la Cruz a Cuestas, uh-huh, y la Virgen de la Amargura. Entonces, en los penitentes, pues empezaron en la Virgen, que solamente eran mujeres. Y aquí estamos hablando de unos 35 años más o menos. Salían pues unas 50 mujeres. Y ahí sí que hemos ido también hace años que se fue evolucionando. Luego también en la banda de cornetas y tambores, también de la hermandad, pues hace años siempre era de hombres, pero ya llevamos bastantes años que empezaron las mujeres también de componentes.
Y bueno, Ana Isabel, tú que estás aquí.
Ana Isabel, joder.
Parece serio y todo. ¿Eh?
Hombre,
Ana Isabel.
Le tengo respeto, aunque no lo aparezca.
De Ani a Ana Isabel.
Es que esta sería la cosa. Bueno, yo la verdad es que en mi hermandad tengo la suerte que desde el primer momento la mujer siempre ha tenido un papel
muy importante.
Casi que sí, diría que casi que principal en la hermandad. Entonces, pues no he podido vivir. Yo siempre me he sentido muy integrada desde un primer momento. No he sentido, por ejemplo, si hay una mujer en mi hermandad, Puri, que no sé si la conocéis, sí. Y a mí ella me ha contado muchas historias de antiguamente de las hermandades, y por ejemplo una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que antiguamente en ciertas hermandades, supongo que pasaría en todas, ella salía vestida de nazarena con los zapatos de su padre para que no supieran que era una mujer.
Eso lo contaba Pilar, que en paz descanse Pilar Ruiz, lo Totalmente. Contaba que cuando era niña, compinchada con los amigos de su padre,
con el silencio.
En el silencio salía, su padre se iba. Cuando su padre se iba, ella se ponía la túnica, salía corriendo a San Pedro, nunca se quitaba el capillo e intentaba, y siempre llegaba antes que su padre llegara a su casa.
Son cosas que nosotros ya no hemos tenido que vivir, por suerte.
Ya. Dale, Mariano.
A ver, un momento, un lugar o un sentimiento especial, el que esperáis siempre el día que sale vuestra hermandad a la calle, por ejemplo, Ana.
Bueno, un momento cuando las puertas de la Merced se abren, ya después de estar un año esperando a que llegue el día y que los primeros nazarenos empiecen a salir por la puerta. Y como especial, el pasaje de la Merced de vuelta.
Elvira.
Bueno, pues igual, a mí lo que más me emociona es cuando sale la Virgen por el arco de la iglesia y la banda le toca el himno.
me parece un momento muy emotivo. Y luego también un momento que me gusta mucho es en un encuentro que hacemos el Viernes Santo por la noche, que se encuentra la Virgen con la cruz, y verás que es muy bonito porque es la procesión del silencio, y verdad que hay mucho silencio. A mí ese momento me emociona mucho también. Aunque la vivo desde dentro, yo realmente no he visto una procesión entera, creo que nunca, porque siempre he ido procesionando, pero esos momentos no me los pierdo, intento acercarme lo máximo posible.
Mari Carmen.
Pues cuando se abren las puertas de la ermita y antes de salir los pasos, pues aquello estábamos abarrotado de gente. Hablo de años, claro, anteriores a la pandemia. Este año, pues no lo sé si habrá bajado un poquito o seguiremos más o menos, pero ahí sí que es un nervios, emoción, es un poquito de todo.
Otra pregunta. Quiero que me digáis con un titular, como estilo periodismo, ¿qué ha supuesto para vosotras estos 2 años de pandemia a nivel cofrade? ¿Y qué esperáis de esta Semana Santa, que parece que sí vamos a salir? Por ejemplo, Elvira.
No sé, pues mucha tristeza. O sea, no me parecía normal estar en Semana Santa y que no salieran las imágenes, ni se oyera a las bandas tocar. No sé, muy, muy triste, unos días muy tristes.
¿Y para esta Semana Santa?
Pues espero que, pues eso, que podamos salir, esperemos que no se, la cosa no se complique y podamos salir,
sí, yo creo
y que tengamos la mayor participación posible. Que no, que estos 2 años no hayan hecho que la gente se eche para atrás.
Crucemos los dedos.
Ya lo está cruzando Cristina.
Te iba a decir, Mariano, cuando empieces con el tiempo, a mí tráeme buenas noticias nada más.
Espero que sean buenas, pero bueno, mira el domingo de carroza, al final.
Yo no estaba aquí.
Ana.
Bueno, de estos 2 años yo, como titular, casi que diría oración, espera y recogimiento, que creo que es lo que ha habido en todas las hermandades. Y me gustaría que este año el titular fuese la vuelta a la normalidad, que yo creo que es lo que todos deseamos.
Lo que todos deseamos. ¿Mari Carmen?
Pues tristeza también y frialdad, porque aunque en la parroquia, por ejemplo, pues los actos sí que el año pasado estuvieron al 100%, pero el salir a la calle, los pasos, se veía muy muy frío todo. Y bueno, pues esperemos también que este año pues empecemos con fuerza y que la gente poco a poco vaya calentando y se vaya animando.
Y ya por último, para terminar, ¿cómo veis el ambiente cofrade Semana Santero de vuestros pueblos? ¿Qué se palpa? ¿Se huele que hay nerviosismo? ¿Se huele que este año sí vamos a salir? ¿Cómo está el ambiente en vuestros pueblos? María Carmen.
Pues un poquito frío. Frío, pero bastante frío. Esperemos que ahora, en el tiempo que queda, pues que esto vaya calentando un poquito, pero vamos, en general, en las 6 hermandades de pasión que hay, pues mucho frío, mucha frialdad.
Elvira.
Pues yo creo que un poco lo mismo, yo creo que hay un poco de incertidumbre, yo creo que la gente no se atreve a decir por fin este año vamos a salir. Mira, por ejemplo, la banda, que yo a diario voy con ellos también a ver cómo van y tal, están muy contentos porque por fin van a poder tocar y tal, pero luego en general hablas con la gente así más mayor y nadie se atreve a decir que este año ya vamos a tener la Semana Santa, que no sé, pues eso, un poco de miedo hay, incertidumbre.
Ani.
Bueno, yo creo que la gente, ya no solamente los cofrades, yo creo que la gente de a pie tiene ganas de Semana Santa y yo creo que estamos expectantes y deseando de que empiecen. Y ya si nos metemos un poco en el ambiente cofrade, quizás sí hay un poco de incertidumbre sobre ciertos temas puntuales, pero yo creo que en general todo el mundo tenemos ganas ya de ver la primera salida en la calle.
Y además aquí en Ciudad Real yo sí veo...
Es que justo
el tema de los costaleros y
es
eso...
Es justo lo que iba a decir.
Si veo un ambientazo de querer muchas ganas y querer salir... Sí. A lo mejor en el tema de túnicas, quizás,
no, pero esas
cosas, yo, lo que más miedo se tiene.
Yo me está sorprendiendo mucho, sobre todo, la actitud de ellas dos, de su pueblo. Claro, mejor que ellas no lo
sí,
conoce nadie.
Claro.
Está clarísimo. Pero sí, yo veo la sensación, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, de que la gente tiene ganas.
Sí.
De que hay ganas. Ya no hablo de costaleros. Sí, no hablo de general. Bandas, ni hablo de nada.
En general.
Hablo en general. De que se ve. Que se ve. Se ve que hay ganas de Semana Santa. De hecho, y Bernard, antes de terminar, sabéis que vivo en Toledo. 3 hermandades de Toledo pidiendo costaleros en los medios de comunicación.
Madre. Aquí, sin embargo, ¿no? ¿Verdad?
Es que, pues yo iba a hablar de las dos caras. La ilusión, lógicamente, la tenemos todos porque queremos volver a la normalidad. A mí también me ha sorprendido mucho las dos invitadas, porque es, como he dicho antes, son pueblos, a lo mejor no conocemos tanto la Semana Santa en nuestra provincia, que para eso estamos aquí. Y me ha gustado sí. mucho saber que se tienen todos ganas. Pero la otra parte es que esta pandemia ha hecho cierta mella y habrá hermandades que lo vayan a sufrir, habrá cuadrillas que ya lo están sufriendo, sí, y que yo solamente espero pues que las 24 hermandades salgamos a la calle porque el tiempo lo permita, pero que también pues no hagamos daño a lo que es el patrimonio humano que tenemos y podamos disfrutar de verdad.
Y sobre todo, yo lo que más temor tengo es a la gente adolescente, sí, que se pueda perder. Quizás ese es el temor de muchas hermandades.
Bueno, eso será otro día, otra tertulia que tendremos largo y tendido. Mari Carmen Mora, presidenta de la Cofradía de Jesús Nazareno de Herencia, muchísimas gracias.
A usted.
Y perdonar por el atraco.
Nada, gracias a vosotros.
Elvira de Castro, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad del Viso del Marqués. Muchísimas gracias, Elvira.
Gracias a vosotros por la invitación.
Y cuando vaya Mariano por el pueblo, le dices que le pague un café.
Eso es. Vale. Tenémonos, Elvira, tenémonos.
Eso está hecho, Mariano. A ver si nos vemos, que este año nos vemos menos.
A ver si es verdad.
Ani, muchísimas gracias. Ya eres casi, yo creo que te has sentado ahí siempre.
Siempre, este ya es mi sitio ya.
Yo creo que te has sentado ahí siempre, sí. Muchísimas gracias, Ani.
A vosotros siempre.
Pues, ¿quién de los dos se me queda? ¿Os vais los dos?
Mariano, que tiene más tablas.
Mariano se queda. ¿Tú te sabes la pregunta? ¿Qué hacemos de esta semana?
¿Cuál?
La pregunta
sí,
de esta semana.
Sí, creo que sí. Si rebusco entre las chuletillas que tengo, sí, la tengo.
Pues dila.
Venga, ¿qué hermandad fue la primera en tener una mujer como hermana mayor en Ciudad Real?
Lo hemos dicho, ¿eh?
Sí, lo hemos dicho. Lo hemos comentado en el programa.
Alfonso, ¿tú te la sabes?
Algo me suena. Porque he estado escuchando el programa.
Muy bien. No sabemos dónde, pero se está escuchando el programa. Y ahora nos vamos.
¿A dónde nos vamos, Chechu?
Hasta un pueblo que está muy lejos.
Muy lejos.
Pero muy lejos.
Pero muy lejos de Ciudad Real.
Pero será interesante.
Sí, por supuesto que
eso
sí.
Eso siempre.
¿Vas a decir algo, Almazán? Un pueblo que está pegado ya a Extremadura casi. Bueno, pegado no, está.
Bueno, es que la provincia de Ciudad Real es ancha y larga. Tiene mucha extensión.
Y nos vamos a ir hasta Agudo.
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 Gran pueblo.
Bonito pueblo.
Agudo. Y ahí está Isidoro Calero, presidente de la Hermandad del Santísimo. Isidro Calero. Muy buenos días, Isidro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, bien. Bueno,
ay, me alegro.
Cuéntanos, ¿cómo es la Semana Santa de Agudo?
Bueno, pues voy a empezar por el día 8, que es el Viernes de Dolores, que es la procesión de la Virgen Dolorosa con las nazarenas vestidas de negro con su peineta, que son muchas las nazarenas que van acompañando a la Virgen con su dolor. Pues hay una devoción muy grande. Esta procesión va acompañado de la banda de música de Agudo.
Sí, te estamos aquí escuchando. Sí.
Vale, luego el domingo de Ramos tenemos la bendición de los ramos y las palmas en la ermita de la Virgen de la Estrella, donde sale el Señor en la burriquita en procesión hasta llegar a la iglesia de San Benito, acompañado de las palmas, ramas de olivo, y se le va cantando y alabando. Al llegar se dice la Santa Misa, y después de la misa se realiza un ramo, que es una subasta de dulces típicos y una tradición de muchos años. Luego pasamos al Jueves Santo, por la tarde, es la Santa Misa, y el lavatorio de los pies es una cosa curiosa, pero lo hacen los quintos y las quintas.
Es justo lo que te iba a preguntar después.
Es una tradición de muchos años.
Sí,
es el lavatorio de los pies. Luego, al terminar la misa, hacemos una procesión por el interior de la iglesia con el Señor bajo palio, que va acompañado con los monaguillos, con la Santa Cruz, el estandarte de la Hermandad del Santísimo y la bandera del Nazareno. También van dos nazarenos vestidos con sus faroles y dos nazarenas vestidas de negro con su peineta y su farol. El Señor bajo palio, detrás las autoridades, alcaldesa, juez de paz, comandante de puesto, presidente de las hermandades, nazarenos, nazarenas. Al llegar a la capilla del Señor, donde se va cantando y alabando, una vez dentro de la capilla, el sacerdote entra en el sagrario al Señor, y ahí queda expuesto. Empiezan los turnos de vela, tanto nazarenos, nazarenas y hermanos de la Hermandad de Santísima. A las 10:30 de la noche hay procesión con la flagelación, el crucificado, nazareno y Virgen de los Dolores, que van acompañados por la banda de música. Con todos los pasos los llevan los quintos. Es una tradición que los pasos los llevan siempre los quintos, con sus túnicas puestas. Es una procesión muy silenciosa y eso es cosa de ver. Los hermanos del Santísimo velan de rodillas, y los nazarenos y las nazarenas, bien. ¿Por qué velan los hermanos del Santísimo de rodillas? Pues esto es una tradición de cuando los romanos, hace ya siglos, en el siglo XV, el siglo XVI. Por eso es porque la hermandad del Santísimo velan de rodillas y los nazarenos y nazarenas de pie. El cambio de turno se hace cada 15 minutos. Esto se está toda la noche orando hasta el Viernes Santo a las 2 de la tarde, que es cuando termina el turno de oración.
¿Y ya el viernes, Isidro, que tenemos? ¿El viernes, sí, sábado y domingo? ¿Qué es lo que tenemos ya?
Mira, luego se cierra la capilla del Santísimo,
¿sí?,
y queda cerrada hasta el sábado de gloria por la noche.
Ajá.
Que es cuando ya resucita el Señor.
Y ya
luego, el Viernes Santo, por la tarde, se hacen los santos oficios. Pero como no se pueden tocar las campanas, hay una tradición muy antigua también, que esto vendrá también de cuando los romanos, que los monaguillos salen tocando la matraca. La matraca es una madera rectangular que lleva una sasa,
sí,
suelta, y la mueven y hace muchos ruidos como si tocaran las campanas. Y eso van avisando de que empiezan los santos oficios. Es una cosa muy curiosa que ya es así.
Y
luego la procesión, por la noche, el crucificado, el nazareno, el sepulcro y la Virgen de los Dolores, que va acompañada con la banda de música, los pasos que llevan los quintos como siempre, y las nazarenas que van con la Virgen. Luego ya pasamos al sábado, día 16, a las 11 de la noche, es la Vigilia Pascual con la bendición del fuego. Y ya pasamos al Domingo de Resurrección, que hay coplas de la aurora a las 5 de la madrugada, a continuación Santo Rosario rezando los cuatro primeros misterios en la iglesia, y el quinto se sale de la iglesia cantando a continuación las letanías en latín.
Uh-huh.
En la iglesia se termina cantando las tres salves a la Virgen del Rosario. Luego a las 10 de la mañana, Santa Misa y procesión de Jesús resucitado, que es llevado hasta el camino del cementerio, donde tienen los quintos pintados los pinos, y al llegar el Señor los tumban. Es una tradición también de muchísimos años.
Pues Isidro, muy...
Y luego ya tenemos el domingo siguiente, día 24 de abril, es el Domingo de los Impedidos, que se hace una procesión bajo palio, se lleva la comunión a todos los enfermos que lo desean a sus casas o residencias, volviendo bajo palio a la iglesia y expuesto en el sagrario. y desde aquí ya, desde abril, pues daros las gracias
a vosotros. A ti por...
porque te entiende todo el mundo, más o menos como
sí, hombre, está claro que al final tenemos que dar la... la información de muchas Semanas Santas de la provincia, que no llegamos a todas, pero sí es muy interesante el ir conociendo las Semanas Santas de nuestros pueblos. Sin nada más, y como ya hemos hablado...
Mira,
ya.
Quiero dar las gracias a don José Luis, antiguo párroco, que ¿sí? ha estado aquí con nosotros, que ya no está, es tan fortuna,
¿sí?
Y a don Carlos, nuestro actual párroco, a nuestra señora alcaldesa Maribel, que nos está brindando ayuda y nos ayuda mucho a todas las hermandades, porque es una gran persona, y a todo el pueblo en general.
Pues, dicho queda...
Que le pido que no pierdan la fe, sigan viviendo la Semana Santa con la misma fe que hasta ahora lo están haciendo.
Pues muchísimas gracias.
Dios bendiga a todos y muchas gracias. Y hay que rezar mucho y orar mucho, que no hace mucho falta.
Así haremos. Muchísimas gracias por esto, por este ratito que hemos pasado contigo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Cada vez que oigo esta marcha se me está empezando a poner los pelos un poquito como escarpias.
Sin duda, ya queda muy poquito para la primera cita, Domingo de Pasión.
¿Y escuchará a Paco García Simal?
Eso también es importante.
Por supuesto.
Que escuchar a Paco García Simal es como escuchar una enciclopedia abierta.
Totalmente, además es que es un clásico ya.
Paco, ¿estás por aquí?
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días, Paco.
Disculparme.
Buenas tardes para el canal internacional.
Nuestro compañero Carlos Martín.
Carlos Martín.
Sí, no, perdón, es que estaba pensando, es que esta tarde tengo también otro compromiso con otra tertulia cofrade de aquí de Imiel, que la que habrá dado Alberto buena cuenta.
Sí.
Y ya me he puesto en la tarde en vez de la mañana.
Mira, además que os voy a contar una cosilla, ¿vale? Cosas de la vida.
Venga.
Me llama Paco el lunes. Iba yo en el AVE. Chechu, ¿puedo hablar? Sí, cuéntame. Digo, ¿dónde vas? Dice Agudo. Digo, mira, el jueves vamos a hablar de la Semana Santa de Agudo.
De allí venimos ahora mismo. De Agudo.
Sí, sí, sí.
Interesante. Pues
allí estuve. En Agudo estuve el lunes, que está cerca, pero lejos en el tiempo.
Está lejos.
Sí,
está
lejos, sí.
Bueno, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues deja que ahora lo digo.
¿Vale? Venga, pues cuando quieras. Dale, cuando quieras.
Sorpréndenos.
Venga, pues vamos a ver. Nos deteníamos en el programa anterior en los enseres, insignias y atributos que son elementos distintivos de las cofradías y hermandades, dotadas de valor simbólico y teológico y en los que se encarna la historia y el carácter de cada corporación. Pero hay otros enseres que pertenecen a ese patrimonio de cofradías y hermandades que no son tan singulares, pero por lo que aún más muchas veces pasamos de puntillas sobre ellos. Algunos hace programas adelantamos el origen de las túnicas de los nazarenos. Pero hoy otro atuendo que, aunque no tan ancestral, también pertenece al patrimonio inmaterial de la Semana Santa, aunque físicamente sea material. Me estoy refiriendo a la mantilla española. Efectivamente, de origen incierto, sin embargo, muchos la sitúan en los primeros pobladores de nuestras tierras, lo que parecen atestiguar las damas íberas de Elche y de Baza, tocadas de velos y mantas antecesores de la mantilla que, aunque eran prendas de abrigo, fueron utilizadas como piezas ornamentales en el vestuario de la mujer de clase relevante. No obstante, su evolución estuvo marcada por factores sociales, religiosos e incluso climáticos, reflejados en el tipo de tejido utilizado para su confección. Mientras en la zona norte se utilizaban tejidos tupidos con la finalidad clara de servir de abrigo, en la zona sur se utilizaban tejidos con fines más ornamentales, como la seda. Si dejamos atrás esos orígenes de la mantilla, lo cierto es que encontramos sus primeros usos documentados entre el pueblo llano, si bien estos documentos quedan constancia que se han utilizado más a modo de manto que de abrigo, como prenda ornamental y que sin hacer uso de la peina y la peineta. Con el nuevo siglo XVII se contempla un giro de su uso, dejando paso a una pieza más ornamental, propia del vestuario femenino de ocasiones singulares, al sustituir poco a poco el paño por los encajes, y así empieza a extenderse, aunque habría que esperar hasta bien entrado el siglo XVIII para que la mantilla empiece a ser utilizada por las clases más altas. Será en el segundo tercio del siglo XIX cuando la reina Isabel II, muy aficionada al uso de tocados y diademas, empieza a popularizar el uso de la mantilla, costumbre que pronto adoptan las mujeres más cercanas a ella, mostrándola en diversos actos sociales y dándole un aire distinguido, siendo el origen de la estética que ha llegado a nuestros días. Pero a la muerte de la reina, su uso tiene un claro retroceso, aunque se mantiene con un cierto arraigo en el centro y sur de la península. Precisamente fue en esta época cuando hay constancia en la participación de los desfiles profesionales, y más concretamente acompañado a las imágenes de Virgen de los Dolores, y en mayor medida a la Virgen de la Soledad, damas vestidas de negro acompañando el duelo de María. Recordemos que el 21 de mayo de 1567 se funda la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad en el convento de la Victoria de Madrid, con el fin principal de promover el culto a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. El 23 de septiembre de ese mismo año se celebra la primera junta general de la cofradía y se nombra hermana mayor a la reina Isabel de Valois. El acto principal de la cofradía y que más expectación despertaba entre el pueblo de Madrid era la procesión de cada Viernes Santo, que salía del convento de la Victoria y llegaba hasta el Alcázar, donde la familia real esperaba su llegada. León Pinelo, en su obra Anales de Madrid, describe así la primera procesión de la Virgen de la Soledad, que tuvo lugar el Viernes Santo de 1568. El Viernes Santo de este año salió la primera vez del convento de la Victoria en la procesión de sangre de la Soledad de la cofradía de Nuestra Señora, con tantos pasos, cera y disciplina como si fuera muy antigua. Eran los penitentes de sangre más de 2.000 y los de luz más de 400. La cofradía estaba formada de personas de todos los estratos de la sociedad de la época, nobles, religiosos, funcionarios, funcionarios públicos, comerciantes, y en ella desde el primer momento estuvieron integradas las mujeres. No fuese casualidad que la mujer con mantilla se incorporase a modo de respeto junto con la Virgen de la Soledad a mediados del siglo XIX. Aunque sí hay un hecho que devuelve la popularidad a la mantilla y a su uso en todos los actos sociales, fue la llamada Revolución de la Mantilla, y por la que nos referimos a una serie de manifestaciones pacíficas protagonizadas por las mujeres pertenecientes a la aristocracia madrileña los días 20, 21 y 22 de marzo de 1871 en el Paseo del Prado, ataviadas con mantilla española, cuyo fin fue el de mostrar el españolismo y apoyo del pueblo madrileño a la Casa de Borbón, representada por el príncipe Alfonso y su madre Isabel II, frente al rey puesto Amadeo de Saboya y su esposa María Victoria del Pozzo. A finales del siglo XIX y del XX, y a principios del XX, la mantilla entra de nuevo a dejar de ser una prenda de uso cotidiano en eventos y queda reducida a aquella toquilla que solían utilizar las señoras para entrar en la iglesia ante el Concilio Vaticano II. Afortunadamente, en nuestro patrimonio se recuperó su uso a partir de mediados del siglo XX y, llamada en blanco y negro principalmente, es vestida por la mujer española de toda condición social, económica y religiosa. Si bien su participación en nuestras procesiones no solo decayó, sino que en diferentes lugares de España hay desfiles profesionales que se les conoce particularmente de las mantillas. Aspe, Jumilla, Orihuela, Las Palmas de Gran Canaria son ejemplos de ello. También incorporadas a las más significativos desfiles profesionales en su tramo de mantillas de la madrugada, por ejemplo, sevillano. Aunque si queremos ver un buen ejemplo de esto, basta con que nos acerquemos a Almagro, donde más de un centenar de ellas acompañan el Viernes Santo a la Virgen de la Soledad en la procesión del Santo Entierro. Y en esta ocasión también se acompañaron a las mantillas, ha estado presente en mucha música, con la marcha de la Franciscana, dedicada en 1967 por su relevante compositor, don Abel Moreno Gómez, a la Virgen de la Soledad de la Sevillana Hermandad de San Buenaventura.
La mantilla.
La mantilla en esta jornada, donde también nosotros nos acordamos de la Virgen, nos acordamos de las mujeres y ponemos sí. en valor tantas y tantas cosas que la sociedad han aportado, igual que los hombres, y aportarán.
Sí, la verdad es que tal como cuentas tú las cosas, nos abres todo un mundo, ¿eh? Nosotros vemos las mantillas en los cortejos procesionales y bueno, pues
vemos una mantilla.
Es bonito, es estético, pero toda la historia que hay detrás, ¿eh?
Tiene un sentido muy grande, como estáis viendo, y ligados, pues fijaos que no, ligados a unas imágenes muy devocionales, como eran las Dolorosas y sobre todo la Virgen de la Soledad. Enraizaba muchísimo con el sentir del pueblo más llano y más de Semana Santa, y la mujer que no tenía admitida su incorporación como nazareno, pues lo hacía con lo más español que tenía, lo más propio, que era la mantilla.
Y lo más elegante.
Y muy elegante, Cristina, efectivamente.
Paco.
Muy elegante. La verdad es que sabéis que ante el padre de los papas, pues las mujeres tienen que ir ataviadas de mantilla. Y la reina de Portugal y la reina de España es la única que las pueden hacer de blanco.
De blanco, correcto.
A ver, he de decirte dos cosas. ¿De qué no vas a hablar la Venga. Semana que viene si nos quieres decírnoslo?
Vale, voy a hablar de la indumentaria nazarena.
Muy bien.
Interesante.
¿Vale?
Vale. Y en el último programa sabes que tienes un compromiso.
Adquirido por ti mismo en la primera temporada.
Adquirido por ti mismo desde la primera temporada.
A ver.
Que lo diga. No se acuerda decírmelo a mí, que yo tampoco lo sé.
Un licorcillo ahí.
Un licorcito de Mistela que teníamos por ahí de un amigo tuyo.
Muy
no sé
rico,
qué.
Muy rico, por cierto. Muy rico.
Me acuerdo
muy
yo.
Muy interesante.
Eso está preparado y está guardado como oro en paño.
Bueno, pues para el último programa.
No dudamos.
Como en la temporada.
Como peina de carey de mantilla.
Paco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hablamos la semana que viene.
Venga, para arriba.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo.
Y hasta aquí, chicos, hemos llegado. Hasta aquí.
¿Cómo crees que ha quedado el programa hoy?
Ha quedado,
¿hemos llegado?
Sí, hemos llegado. Sí.
A todos sitios.
Que no íbamos a llegar, así que vamos a cortar y vamos a comer torrijas.
Torrijas.
¿Vale?
Alguno que otro yo creo que haya comido.
Sí.
Pero bueno.
Aquí hay una
media. Y no quiero señalar. Bueno, que la semana que viene entonces volvéis.
Amenazamos con volver, ¿vale? Claro
si
que
no,
sí.
Si nos deja volver, volveremos. Si
aquí estaremos el viernes que viene, tercero de cuaresma.
Eso es.
Así es, un poquito más a Semana Santa.
Adiós, adiós.
Con Dios.
Con Dios.